Pues esta vez la crónica policial nos ha pillado en todo lo medio, porque resulta que la sorprendente noticia de que el famoso actor Luis Lorenzo colaboró para matar a una tía viuda suya que vive en Asturias y que tenía una edad avanzada con ánimo de quedarse con una herencia, resulta que tiene que ver con Carmen Lomana. Parece ser que el tipo quería acercarse a nuestra Carmen y también vete tú a saber con qué había esas intenciones. Luego vamos a hablar de este asunto, pero también es detalle que conoce nuestro Nacho Abad. Muy buenos días, Nacho.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Cristina?
Qué cosas, ¿eh? Qué cosas. ¿Quién bueno. hubiera sabido que semejante sujeto tan popular pudiera tener este perfil?
Bueno, si os cuento la historia rápidamente.
Permíteme que salude a José Miguel Gaona, que anda ya por ahí nuestro forense. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Aquí escuchando atentamente las explicaciones de Nacho. Venga, Nacho, a ello.
Y además ahora te voy a preguntar técnicamente por el cadmio y el manganeso. Pero dicho esto, Cristina, yo te he de reconocer que lo de Gloria Lomana no tengo ni idea.
Lo de Carmen Lomana
no tengo ni idea. Yo
eso le preguntamos a ella luego, a las 12.
Eso es. Yo avancé la noticia ayer en dos sitios al mismo tiempo, en el Confidencial y en Herrera en COPE. Fue primicia de estos dos medios de comunicación. Y lo que vine a contar, que hoy puedo completar mucho más, es lo siguiente. A ver, tenemos a Luis Lorenzo, que es actor con una mujer casada que se llama Arancha. Arancha Palomino. Lo cierto es que ella, Arancha, tenía una tía que se llamaba Isabel, viuda, sin hijos, sin descendencia, que vivía en Asturias de 85 años. En un determinado momento de marzo de 2021 acuden a Asturias y en mitad de la noche se llegan a la casa y se la acaban llevando. La familia de Isabel, su hermano José y su mujer Consuelo Chelo, pues de repente la echan de menos porque Isabel llamaba todos los días a Chelo para saber cómo estaba Chelo, que había pasado por una enfermedad, y de repente no llama, la llaman a ella, no coge el teléfono, se acercan a la casa y no está allí dentro, se asustan, preguntan a los vecinos, una vecina le dice, no, se la llevó el actor en mitad de la noche. Entonces,
¿una señora tan mayor?
Claro, ya había pasado otras temporadas, o al menos una temporada más en Madrid, de dos semanas con Isabel, con su sobrina y con el actor Luis Lorenzo. Luis tiene, por cierto, 62 años, si yo no me equivoco, y su mujer tiene 30. Bueno, lo cierto es que habían pasado en alguna temporada en Madrid y durante la temporada que había estado en Madrid la habían diagnosticado de demencia. Me cuentan que cuando volvía a su casa de Asturias, de repente recuperaba la cordura y volvía a ser Isabel. Demente en Madrid, normal y perfectamente válida para trabajar ella y vivir en su vida normal en Asturias. Bueno, pues en marzo del 21 pues se la llevan a Madrid, nadie coge el teléfono, llaman a Isabel y no les coge el teléfono, llaman a Arancha y no les coge el teléfono, y ya llega un momento dado en que desesperados llaman a servicios sociales, llaman a, creo que hay un teléfono para personas mayores, llaman a los centros de salud, piden permanentemente ayuda, nadie les ayuda, se desesperan con la burocracia y le ponen un mensaje ya a Arancha, que no contesta ningún mensaje, diciéndole, sabemos que está con vosotros, ¿cómo está Isabel? Cuéntanos, por favor, queremos hablar con ella. No respondía nunca hasta que le dicen, oye, te vamos a denunciar. Y entonces ahí sí responde. Y dice, me estoy encargando de mi tía Isabel, algo así, me estoy encargando de mi tía Isabel. A ver si os voy a denunciar yo a vosotros. Finalmente, les recomiendan que pongan una denuncia por desaparición o por detención ilegal y ellos acuden a los juzgados de Avilés y volvemos a la burocracia. Ponen la denuncia en Avilés, de Avilés se la tienen que pasar a los juzgados de Grao. Esto que yo os cuento en dos segundos, en una frase, son
claro,
semanas.
Son gestiones
semanas,
y gestiones.
Semanas. De los juzgados de Grao se lo pasan a la Guardia Civil de Asturias, que le corresponde, porque en Grao es donde vive Isabel. La Guardia Civil de allí tiene que contactar por proximidad con la de Madrid, se lo dicen a la de Madrid y dos agentes de la Guardia Civil se presentan en casa de Luis Lorenzo. Y de Arancha llaman a la puerta, hola, mire, soy la Guardia Civil, queremos saber cómo está Isabel, ¿está aquí Isabel? Sí, está aquí, ¿cómo está? Está bien, ¿que podemos verla para decirle a su familia? ¿Está culpada? No, aquí no entra ni Dios. Aquí, sin orden judicial, no entra nadie. Les cierran la puerta a las narices y claro, la Guardia Civil no puede hacer más, si no tiene un orden judicial que para poder entrar, no. Entonces, la cosa se queda así, con las protestas de la familia, que no sabe muy bien cómo gestionarlo, pero que se encuentra todas las puertas cerradas y están desesperados. De alguna manera se sienten hasta culpables, porque piensan, si en este momento lo hacemos público y los lanzamos a los medios de comunicación, Isabel estaría viva. Alguien me ha llegado a decir a mí de la familia. comprobando la que se ha montado después. La cuestión es que en junio del 21 muere en casa de Luis Lorenzo y de esta mujer, y se pone a investigarlo el grupo de homicidios. ¿Y por qué lo investigan? Porque Luis Lorenzo y la mujer suben el cuerpo de Isabela, que se entierre en Asturias, en su tierra, y da la casualidad que ese día don José, que es el hermano de Isabel, tiene cita en el juzgado. Y tiene cita en el juzgado por una denuncia previa anterior con respecto a esta familia, creo que vinculada a la propia desaparición. Y le dice, señoría, yo sospecho de que han matado a mi hermana, por favor hágale la autopsia. Y le dice, no, sí, aquí tengo un certificado que pone muerte natural, que como tenía demencia y otras dolencias médicas previas, pues que es muerte natural. Bueno, no se investigó más por parte del médico de guardia o el médico que la atendió en la muerte. Claro, como si solo se pudiese matar violentamente a puñaladas, con disparos o estrangulando. Quiero decir que hay veces que no es tan obvia la muerte, ¿no? Pero no se investigó. Y el juez después les dijo que no, el juez, y volvieron a insistir y tuvieron que esperar fuera varias horas hasta que el juez dictaminó que se hacía autopsia. Le hacen la autopsia y encuentran grandes cantidades de metales pesados. Y ahora le pido ayuda a José Miguel Gaona. Encuentran grandes cantidades de cadmio y manganeso. Aparte de que, bueno, son metales pesados, pero te quiero preguntar, Gaona, ¿estos metales que estaban en grandes cantidades actúan como el cianuro? ¿Es una cuestión rápida o tiene que pasar tiempo?
Depende de las dosis. El cadmio es un metal pesado que siempre me ha llamado la atención. Entre paréntesis, quiero recordar que el manganeso no es metal pesado a diferencia del cadmio, porque es más allá de la masa atómica de 60 hasta 200, que el más pesado es el osmio, entre paréntesis. Yo creo que muchos oyentes también estarán familiarizados, por ejemplo, con el mercurio, que ha sido un clásico en los pescados. Exacto, ¿no? Es otro metal pesado, por ejemplo, que provoca intoxicaciones. La cuestión es, la dosis, evidentemente, si alguien quiere que parezca una dosis natural, claro, ahora parece que estamos dando consejos aquí en la radio, ¿no? Pero bueno, es la única manera de explicarlo. Pues las dosis son más bien progresivas, no son mortales, etcétera, etcétera.
¿Pero eso dónde se saca?
Pero eso puede provocar...
Entre nosotros, en cualquier sitio lo podéis comprar.
¿Sí? Escucha, entre nosotros, que somos muchos por la mañana, sí. Gaona, déjate. Sí. Escucha, ya. Otra cosa, claro. ¿Puede provocar demencia?
Claro, ahí está una de las claves, justamente lo que tú estabas contando, que yo no lo sabía. Tanto el manganeso como el cadmio...
Que dicen que es el más tóxico, el cadmio.
El cadmio es brutal, realmente es brutal. Hay muchísimas intoxicaciones a lo largo de la historia, en poblaciones completas, etcétera, etcétera. Pero bueno, abreviándolo, se acumula sobre todo en los riñones, en el hígado... provoca osteomalacia, es decir, un reblandecimiento de los huesos con los consiguientes dolores articulares. Es decir, imaginaos por un momento una persona de 80 y tantos años que empieza a tener síntomas como muy diversos, pero nada específicos, muy floridos, ¿no? Pues se puede achacar evidentemente al deterioro propio de la edad. Pero es que además de todo lo anterior, tiene efectos neurotóxicos.
Vale,
entonces provoca temblores, alteraciones cognitivas, y si encima le echas el manganeso en cuestión, eso es una sustancia con la que estoy bastante familiarizada porque utilizábamos para obtener oxígeno del agua oxigenada y hidróxido de manganeso, provoca además una potenciación de la sintomatología neurotóxica e incluso llega a ser parecido a tipos de tipo Parkinson, vamos.
No, vale, es y escucha, igual. Gaona, y si de repente te... Estamos hablando de una hipótesis, te están envenenando con eso y te lo retiran porque tú... Claro, pues. Te lo retiran, ¿recuperas la normalidad?
No es tan fácil porque particularmente el cadmio es muy difícil de eliminar, puede quedar décadas. De ahí la fortuna de los forenses que ahora al hacer la autopsia evidentemente han encontrado rastros.
Y, que, decir, y que no quemasen a la mujer. Porque claro, esto es un problema, el tema de las cremaciones.
Esto es lo primero que pensé, gracias a Dios, no ha sido cremada. Entonces, tendría restos en vísceras, particularmente hígado, riñones, en el cabello también, si era a lo largo de varios meses.
¿Y eso se toma voluntariamente?
Hombre, pues no. Vale. Puede haber intoxicaciones accidentales.
Te hacen una sopita.
Claro. Pero,
bueno, yo...
Se suele administrar con propósitos evidentemente homicidas pues en la comida, por ejemplo, mezclado con la comida.
Vale, dicho esto, alguien me comentaba ayer de la propia familia de Isabel, dice, qué suerte tuvimos que Arancha no la incineró en Madrid, porque si la llega a incinerar en Madrid no nos enteramos de nada. Bueno, subieron el cuerpo a Asturias, el juez ordena, encuentran todo esto y por eso pasa a investigar, ser investigado por el grupo de homicidios de la Guardia Civil de Madrid, que está situado en Tres Cantos. Se ponen a investigar el caso y empiezan a hablar con los vecinos de Luis Lorenzo y su mujer y descubren que la insultaban, que la gritaban, que la chillaban, que ya gritaba a veces, parecía como que la maltrataban, o daba esa sensación, o eso al menos dicen los testigos. Y me contaban los vecinos una anécdota para mí muy inquietante. Lo que venían a decir es que a Isabel no le permitían ir al baño de la propia casa. Tenía que bajar al baño de los garajes para ir a hacer sus necesidades, porque ellos viven en una urbanización. Debió pasarlo muy mal la mujer. Debió pasarlo muy mal. Bueno, se ponen a investigar. Perdona, Gauna.
Sí, no. Y además la pobre, sin saber exactamente lo que le sucedía. Y llevándola seguramente, a lo mejor, al médico de cabecera, que el pobre también estaría confundido, diciendo, bueno, pues tendrá cosas propias de la...
Demencia senil, claro.
Bueno, la cuestión es que van averiguando todo esto, de repente empiezan a mirar las cuentas y se encuentran que en la última época en la que estaba aquí, la mujer se ha gastado 30.000 euros. Y claro, se ponen a comparar con sus gastos habituales y no guarda ningún patrón similar, por tanto, como que se le habían disparado los gastos. La hipótesis que ellos manejaban es a ver si le está metiendo la mano en la cartera. Y también averiguan que en los últimos meses, a pesar de haber sido diagnosticada de demencia senil, había dejado a su sobrina Arancha como la máxima, heredera universal de sus bienes, que tampoco es que la mujer fuese millonaria, tenía pues una casita en Asturias y tenía unos terruños donde ella plantaba patatas. Por cierto, cuando se la llevaron al día siguiente tenía que plantar las patatas y las tenía preparadas. Pero plantaba patatas y se iba y las vendía en el mercado de Oviedo. De repente llegaba la época de la manzana, recogía sus manzanas y las vendía en el mercado de Oviedo.
Ay,
es decir, era una mujer apegada a la tierra, que se dedicaba, muy humilde, que se dedicaba pues eso, a cultivar un poco para sobrevivir. Cuando suben al tanatorio, allí se monta la de Dios, porque claro, por lo que me cuentan, Arancha sube al estrado y dice unas palabras muy emocionada, como la más doliente de todos los miembros de la familia que ya sospechaban lo que había pasado, diciendo en el estrado, doy gracias a Dios porque me ha permitido cuidar de Isabel en sus últimos días y compartir con ella los últimos días. Claro, allí se produce una pequeña tangana, se cruzan palabras, también llora mucho Luis Lorenzo, parece afligidísimo, el más doliente de todos. Y fíjate cómo sería la cosa, que al final Luis Lorenzo acaba denunciando a Consuelo, que es la mujer de José. José es el hombre perspicaz que se da cuenta de todo, porque dice que le ha pegado en un brazo. Claro, luego tienes que saber que Consuelo, la pobre, va en muletas, es una mujer muy mayor y tiene dificultades de movilidad. Al final, obviamente, absuelven a Consuelo de la acusación que le ha hecho Luis Lorenzo. Pero ellos se quedan con el resquemor de que ellos han sido y siguen la investigación. Y la investigación va avanzando hasta que finalmente los detienen. Los detienen y los ponen a disposición judicial. En el juzgado no declara Luis Lorenzo. Mira, cuando una persona no declara, ya... Cuando uno es inocente,
malo.
No tiene nada que ocultar. Yo sé que la ley te ampara a no declarar hasta que no conozcas el contenido del sumario para saber qué es lo que tienes que decir, porque hay secreto de sumario y obviamente no saben las pruebas que tienen contra ellos. Pero bueno, él no declara y ella sí, pero su declaración, por lo que me dicen, es profundamente contradictoria. Dicho esto, la declaración judicial, han registrado la casa en busca de cadmio y de manganeso. Problema que, claro, cuando le mandaron la primera patrulla de la Guardia Civil para ver cómo estaba, a lo mejor ya sospecharon que el día de mañana iban a mirar más. Y probablemente se hicieron de ello. También se han llevado todos los teléfonos, ordenadores, tabletas, etc. Porque, claro, uno no envenena con cadmio y con manganeso de repente. Tendrá que haber hecho alguna búsqueda en Internet. Entonces, si encuentran búsquedas en Internet... Claro, otra cosa es que hayan sido unos tipos listos, porque claro, este hombre participó en la serie El Comisario. Vete tú a saber si aprendió algo en la serie El Comisario, en Hospital Central, ¿sabes? Y
sí,
a lo mejor
sí,
las búsquedas
sí.
Las han hecho desde un cibercafé y no las han hecho ni desde el móvil, ni desde... Si es que las hicieron, hay que mantener la
presunción
de inocencia.
Hombre, a mí lo que me deja muy mosqueada es que ahora está en libertad.
Bueno, esto es una cosa, aquí hay una pieza básica y creo que es necesario que todos nuestros oyentes lo sepan. Es una cuestión técnica muy sencilla. El juez no puede decretar la prisión provisional si el fiscal no se la pide. Y si la acusación particular no se la pide. En este caso, no había abogado de la acusación particular, que tendría que ser un experto penalista. No vale cualquiera para una acusación de este tipo. Tiene que ser una persona que haya llevado jurados, que conozca los procedimientos de la ley del jurado y que haya llevado más casos de asesinato, porque es un caso de asesinato o de investigación por asesinato compleja, muy compleja. No es sencilla, no tenemos una cámara en la que se vea la puñalada, no tenemos pruebas de ADN definitivas que determinen la culpabilidad y en la que, bueno, pues que no hace falta un abogado tan experto. Es un caso muy complejo en la que se necesita un abogado muy fino, muy fino. En este caso no había abogado que no pide la prisión y, por tanto, la fiscalía de repente da un paso atrás, yo desconozco por qué lo hizo, pero da un paso atrás y solo pide que le quiten el pasaporte y que vayan a firmar una vez a la semana. Ibas a decir algo, Gaona, perdona.
Sí,
por eso no, el juez no decreta la prisión. Perdón.
Nada, nada. Simplemente decir que, bueno, habrá que demostrar, evidentemente, que ese cadmio, si se ha demostrado que ya existe, cuál es la fuente, el origen del mismo, porque puede haber intoxicaciones. Entiéndame, si yo estuviera en la otra parte, defendería intoxicaciones accidentales, defendería claro. Que no tengo la menor idea de dónde ha salido, claro. Como es lógico, etcétera, etcétera. Por último, perdón, una pequeña nota al margen. Recordemos que estos investigados o imputados son inocentes hasta que se demuestre.
Sí, lo he dicho, presunción de inocencia.
Sí, por eso,
lo he dicho.
¿No? Exactamente.
Desde luego, cosas que te sorprenden extraordinariamente. No me quiero despedir sin preguntar por el cuco y por esta comparecencia en la que se le ha preguntado si estaba en el escenario del crimen y donde ha reconocido que mintió.
Pues mira, solo nos quedan unos minutos. Si me dejas, le robo un poco de la tertulia de chicos, porque creo que es interesante. Y te voy a contar, Cristina, perdonadme, es la primera vez que lo voy a hacer. Si me dejas, que tú eres
sí,
la que mandas.
Sí, que sí, venga.
Bueno, a lo que voy.
Que te deje Gaona, que eso es espacio
sí,
también.
Sí, que sí, venga.
A lo que voy. El cuco y su madre estaban acusados de falso testimonio. Habían mentido en el juicio de los mayores. Él había dicho que no estuvo en León 13 y ella había dicho que a la 1:30 entró en su casita, abrió la puerta, vio a su hijo dulcemente durmiendo en su cama, se acercó, le besó y cerró la puerta. Y esto lo dijeron en el juicio de los mayores. Esto implicó que obviamente el cuco no reconociese que estuvo en León 13 y que no vio a nadie, porque si no estuvo no vio a Francisco Javier Delgado, obviamente. Por tanto, pudo ser que terceros se beneficiasen de su testimonio falso. Le pillaron por las grabaciones del infiltrado. Resumiendo, el infiltrado es un hombre que se impotra en la familia del cuco y empieza a grabarlo todo. Y ahí graba como Rosalía dice, yo mentí en el juicio, yo llegué a las 4:30 en mi casa y allí no estaba el cuco, no estaba mi hijo. Y lo graba todo y saben que es mentira. Graba al cuco reconociendo que estuvo en León 13 y que vio a Francisco Javier Delgado en esa casa. Lo graba. Todas esas grabaciones se aportan al juicio por falso testimonio y llega el primer día de juicio y sale el cuco y dice, le leen el escrito de fiscalía donde dice que estuvo en León 13 básicamente, y dice, sí, yo mentí, pero no voy a responder a ninguna pregunta más. Llega Rosalía y dice, sí, yo mentí, pero no voy a responder a ninguna pregunta más. Con lo cual potencian tremendamente el dolor de la familia porque están reconociendo, primero, que tuvieron un falso testimonio en el juicio de Miguel Carcaño, que ese, lógicamente podemos concluir que esas mentiras provocaron que otras personas se beneficiasen, alteraron el funcionamiento de la justicia, consiguieron que los hechos probados de la sentencia de Miguel Carcaño se hayan demostrado falsos, rotundamente falsos, porque esto es un falso testimonio. Pero además han provocado que aumentase deliberadamente el dolor de la familia, porque no es, oiga, yo mentí, sino yo mentí en esto. Ya no les costaba responder a que habían mentido, pero lo han querido ocultar. Han querido, no les perjudicaba, pero de alguna manera han provocado que se potenciase, multiplicase el dolor de la familia, un daño moral que llevan 13 años buscando a su hija y no la encuentran. Y ellos están colaborando a eso. Dicho esto, tenían todo el derecho a no responder más, les avala la justicia, pero claro, se rieron de la justicia entonces y ahora da la sensación, a Antonio y a Eva les da la sensación de que se están volviendo a reír de la justicia. Llegó la jueza y dijo, hombre, como han reconocido los hechos, pues ya aquí que no declare nadie más, que no declare Miguel Carcaño. Y le decía a la familia, no, que declare Miguel Carcaño, porque Miguel Carcaño viene como testigo esta vez y tiene la obligación de decir verdad, porque si no se le puede imputar un delito de falso testimonio y a lo mejor con la declaración de Miguel Carcaño finalmente sabemos con quién estuvo estuvo Miguel Carcaño y el Cuco aquella noche. Podemos determinar hasta cierto punto qué daño moral, cuál es la mentira, cuál es la cantidad de la mentira del Cuco a través de la declaración de Miguel Carcaño para determinar el daño moral. El juez dijo, no, Miguel Carcaño aquí no declara. Declararon los padres, que están hundidos, destrozados, desesperados, y lo gordo se produjo después en los informes. Se pelearon los abogados. Y la familia de Marta, que en el escrito de calificaciones enunciaba que no solo estuvo en León 13, sino que estuvo con otras personas y que colaboró en la desaparición del cuerpo de Marta del Castillo y que probablemente podría saber su paradero, al final pidió que se dedujera testimonio, porque al Cuco no se le van a acabar sus problemas legales aquí. Pidió que se dedujera testimonio por un delito contra la integridad moral, porque ya fue el Supremo el que condenó a Miguel Carcaño por un delito contra la integridad moral, que es cuando tú provocas con tus manifestaciones, con tus ocultaciones, con tus engaños, estás provocando que aumente deliberadamente el dolor de una familia, se puede conseguir un delito de la integridad moral. Por ejemplo, Carcaño dio 7 versiones. El Cuco en la primera dijo que la tiraron al río. Luego dijo que él no había dicho nada y que era mentira. Luego le confesó al infiltrado en una grabación que sí había estado en el este. Luego dijo en el juicio que no. Y ahora dice que sí. Con todas estas manifestaciones podríamos hacer una semejanza, un espejo a lo que pasó con Miguel Carcaño y que pueda ya haber cometido un delito contra la integridad moral. También te digo, Cristina, el juicio se ha celebrado en unas circunstancias extrañas y puede que finalmente sea anulado y se tenga que volver a repetir.
La verdad es que es el cuento de nunca acabar, ¿eh? Yo me pongo en el pellejo de los padres y es que me desespero, ¿eh? ¿Cuánto tiempo llevamos ya con esto?
13 años.
13 años.
13 años con el sufrimiento de Antonio, de Eva, de Lorena, de todos. Lorena es la hermana de Marta, de Mónica, que es la hermana de Marta, de la nieta, que se llama Marta, la hija de Lorena se llama Marta, en honor a su hermana. A su tía, a la que sería su tía, a la que ha perdido, a la que no tienen para ponerle un ramo de flores en una tumba. Y a mí es que el caso de Marta del Castillo me indigna. Y yo sé que Antonio y Eva sienten la solidaridad y el apoyo de la sociedad española entera. Fíjate, Eva le miró al Cuco y le dijo, ¿qué pasa, que no tienes valor para mirarme a la cara? El tipo con la cabeza agachada. ¿Quién agacha la cabeza? ¿Quién agacha la cabeza? Quien no está contento con lo que ha hecho en la vida, con quien tiene algo que esconder. ¿Quién llega a un juzgado embozado, con gafas, con trapos en el pelo para que no se vea, con guantes tapando los tatuajes, para que no les reconozcan? Porque ellos quieren vivir en sociedad. Quieren vivir en sociedad sin que nadie les reconozca, sin que nadie sepa cuál es la profundidad de su alma.
Tremendo.
Pero bueno, que me caliento.
Que te calientas, Nacho Abad. Muchísimas gracias por darnos tantas noticias. Un abrazo muy fuerte. Hasta el próximo sábado. Nos vamos a la tertulia de chicos.